Señoras y señores, aquí comienza el mayor espacio de debate de la radio en Cantabria. Con todos ustedes, la tertulia del día.
Las 9:24 de la mañana, estamos ya en tiempo de tertulia del día. Seguimos hasta las 10 aquí en Arco FM, en el Farallo de la Mañana. Y vamos a hablar con nuestros tertulianos ya de temas de actualidad. De momento contamos con Rubén Gómez, el secretario de Organización de Ciudadanos en Cantabria. Muy buenos días, Rubén.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y también tenemos con nosotros a Isabel Rodríguez, del Sindicato Trabajadores Unidos. Muy buenas también, Isabel.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, es verdad que los datos del paro salieron publicados el pasado martes, pero yo creo que en esta tertulia también podemos tocar un poco este asunto de cómo veis la situación después de unos datos donde se incrementaba el dato en Cantabria por encima de la media estatal, aunque en el dato interanual, donde la subida es enorme, de más del 14%, pero aquí sí es verdad que es un poco menor. Rubén, ¿vosotros cómo lo veis en Ciudadanos? ¿Qué diagnóstico hacéis de la situación y qué posibles soluciones os ocurren para intentar que esta situación de pandemia no nos arrastre tanto como hasta ahora?
Bueno, evidentemente los datos no son nada buenos. Estamos retrocediendo a cifras que ya se nos habían olvidado y que nos hacen volver otra vez a pensar en esa crisis de 2008 que vivimos y que disparó las cifras del paro. Y además, lo preocupante no es solamente que hayamos superado los 4 millones de desempleados a nivel nacional, que evidentemente ya es muy preocupante, sino que no se están contando las 900.000 personas que están todavía en ERTES, y que si la situación se sigue alargando y no se dan respuesta y no se dan soluciones a todos esos pequeños negocios, a todas esas pequeñas empresas o no tan pequeñas empresas que se ven abocadas a aplicar estos ERTES, pues acabarán incorporando en un plazo no muy largo a ese desempleo, y por tanto podemos llegar a unas cifras realmente pavorosas de paro ahora mismo en España. La solución ahora, la más inmediata, la más urgente, es ayudar a todos esos autónomos, a todos esos negocios, a esas pequeñas empresas, a esos pequeños comercios, a esos sectores que más están afectados por la situación de la pandemia, bien porque no tienen actividad, bien porque la han tenido que reducir a la mínima expresión, como es principalmente hostelería, como es pequeño comercio o como es todo lo relacionado con el turismo, ayudarles con ayudas directas y con un plan nacional de ayudas directas, no solamente prometiéndoles que van a llover los millones, pero luego ya veremos a ver cómo lo definimos, que es lo que ha dicho Calviño hace unos días en el Congreso, con lo cual no tienen plan ninguno todavía definido, sino poner encima de la mesa desde el Gobierno Nacional, no pasándole la papeleta a las comunidades autónomas, un gran plan de ayudas directas para evitar o intentar evitar en la medida de lo posible que esos negocios se vean abocados al cierre porque la situación de la pandemia y las restricciones pues les están impidiendo desarrollar la actividad. Yo, para mí, eso creo que es lo más urgente para evitar, entre otras cosas, que esos 900.000 personas que están ahora mismo en un ERTE, pues dentro de pocos meses se encuentren, desgraciadamente, en situación de desempleo.
Isabel, ¿tú cómo lo ves desde el Sindicato de Trabajadores Unidos? ¿Qué fotografía veis de la situación ahora mismo?
Pues desde luego, antes decía Rubén, estamos en un momento crítico. Esta situación de crisis sanitaria, de pandemia, lo que ha hecho es aflorar no solo un problema coyuntural, ¿no?, como puede ser esta crisis sanitaria, sino problemas estructurales que realmente están abocando a estas cifras. Nosotros lo que vemos, y así lo hemos plasmado ante el Gobierno, sobre todo en el ámbito del empleo público, es que es el momento de que todos aquellos que tienen algo que decir, todos los agentes sociales, partidos políticos y demás, nos sentemos a hablar realmente de cuál es el futuro del empleo en Cantabria y en el Estado. ¿Qué es? ¿A dónde queremos ir, ¿no? Si realmente queremos fiar toda nuestra vamos a decir, toda nuestra riqueza, toda nuestro progreso en el turismo, si realmente vamos a financiar, ahora tenemos una serie de oportunidades, ¿no? Estamos hablando de proyectos COVID financiados por fondos europeos, estamos hablando de muchas cuestiones de futuro que yo creo que no se deberían hacer a la ligera, que tendría que, como digo, haber un gran pacto a ese nivel, pero de por lo menos décadas a futuro. Todos hemos vivido y seguimos viviendo proyectos cortoplacistas que al final pues nos suelen dejar con agujeros económicos importantes de financiar durante años, pero con muy poca o ninguna proyección de futuro. Necesitamos gestores de altura que no solo piensen en el tiempo en el que se van a permanecer en su silla durante una legislatura, sino que piensen realmente en el futuro de aquellos a los que están gestionando. Yo creo que hay dos cuestiones muy concretas. La primera, la proyección de futuro, y la segunda, realmente el concretar dónde queremos ir, hacia dónde queremos ir en el empleo y hacia dónde queremos ir en el desarrollo de esta comunidad autónoma. Yo creo que hay problemas de fondo que primero hay que despejar, porque es cierto que este es el momento del rescate, es el momento de las ayudas, pero después, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a encaminar? ¿Dónde están los yacimientos de empleo en este momento? Yo creo que exige una reflexión bastante importante y un cambio de mentalidad en muchos casos que esperamos vayamos viendo poco a poco.
Justamente en la tertulia de ayer también salía este asunto del cortoplacismo, que muchas veces se pueden ver en las decisiones que se toman por parte de los políticos. Creo que ya podemos saludar, creo que ya nos escucha Enrique Conde, el presidente de CIODC PYME Cantabria. Muy buenas, Enrique.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues te extiendo a la misma pregunta que a los demás, un poco de diagnóstico de la situación después de los datos del paro que hemos conocido el martes, ese incremento de 713 personas en el paro registrado de Cantabria en febrero, una cifra por encima de los 44.000 parados ahora mismo en Cantabria, y vosotros desde COE, ¿cómo lo veis y qué se os ocurre que puede hacer ahora mismo un gobierno de una comunidad como Cantabria para intentar que estos datos no sigan al alza, sino que poco a poco se puedan ir revirtiendo hacia una situación un poco mejor?
Yo creo que lo comentabais ahora. Al final, el cambio de modelo productivo que se habla y se rehabla, yo creo que desde hace años es una de las claves, ¿no? Independientemente que, lógicamente, hay que mantener todo aquello que funcione en Cantabria, pero está claro y se ha visto en esta pandemia que aquellas comunidades que tienen basado su sistema productivo, o vamos a decir que sus empresas tractoras, muchas de ellas son parte de la industria, pues están saliendo mejor de esta crisis, ¿no? El sector terciario al final es el que está viendo mucho más afectado con todo este año que llevamos de pandemia. Y aunque yo creo que sí en este caso, de alguna forma hay que ayudar de manera inmediata a todas aquellas empresas, a todos aquellos sectores que se han visto obligados a cerrar, que les han obligado a cerrar, lógicamente el planteamiento tiene que ser mucho más a largo plazo, ¿no? Y en esa línea hay que trabajar, y en esa línea, pues estamos trabajando nosotros, intentando provocar otras líneas diferentes, que al final van todas muy enfocadas pues a lo que está diciendo Bruselas, ¿no? Todo lo que es innovación, digitalización, y al final tiene que ir todo en ese entorno. Uno, en las empresas que no están, vamos a decir, al día, y dos, en aquellos sectores tecnológicos que al final son una de las patas del futuro de la economía. Y lógicamente apoyando a la industria que hay actualmente y que está funcionando, y aquella industria que tiene que llegar. Hay sectores como todos sabéis, como el de la automoción, que es muy importante en Cantabria, pero son sectores que se están transformando. O sea, el sector de automoción se va a empezar a llamar sector de la movilidad, y entonces yo creo que esa transformación, en eso es lo que hay que invertir, ¿no? Y en eso es en lo que hay que apostar, en esos proyectos que no sé quién lo ha dicho, en esos proyectos donde se van a repartir, vamos a decir, esos fondos europeos, ¿no? Esos fondos europeos que además todo el mundo está, o a nivel de prensa, se está hablando mucho de los fondos europeos de reconstrucción, y no hay que dejar de lado otros muchos fondos que tiene Europa y que no son los 140 mil millones eso, sino que prácticamente desde el 2021 hasta el 2027 se van a repartir 2 billones de euros en Europa. Y bueno, repartir, ¿eh? Se van a subvencionar políticas que realmente pues muevan a Europa, porque estamos hablando de un problema ya a nivel mundial.
Desde luego que es una situación complicada y de esos fondos europeos precisamente se ha hablado esta semana en el Parlamento de Cantabria. Hubo una comparecencia de la consejera de Educación, de Marina Lombó, en esa Comisión de Educación e Información Profesional para hablar sobre los proyectos de educación con cargo a esos fondos europeos, por ejemplo, lo de las aulas para los alumnos de un año, para los niños de un año de edad. ¿Qué os ha parecido a vosotros, Rubén, el camino que lleva Cantabria en cuanto a los fondos europeos? ¿En qué cosas crees que se podría poner más acento de lo que se pone? ¿O si os parece bien que se avance, por ejemplo, en esta senda?
A ver, que se trabaje en esta senda es bueno y positivo. La pregunta es por qué no se ha hecho ya. Al final, a mí la sensación que me da en muchos de los proyectos que se incluyen dentro de estos fondos y que el gobierno de Cantabria va a apostar por ello, como es la digitalización de la administración o esto que comentas de las aulas de 0 a 2 años o aulas de un año, son cuestiones que se podían haber ejecutado en cualquier momento desde el propio presupuesto de la comunidad autónoma. Y que teniendo recursos y teniendo capacidad, la comunidad autónoma y la obligación de ponerlo en marcha no lo ha hecho. Quiere esperar ahora a hacerlo a través de estos proyectos, que a lo mejor es una buena medida de aliviar tu economía. Pero como decía ahora Quique, estos proyectos europeos debieran estar orientados a apostar por la innovación, apostar por las grandes palancas, como se denomina en la terminología que utiliza la Unión Europea, la Unión Europea, valga la redundancia, para aportar un plus a lo que tú ya haces. El problema ahí es lo que hablábamos antes, que estamos pidiendo una vez más que se planifique, que haya un horizonte de lo que queremos para Cantabria en el año 2030 o en el año 2050, y eso no lo tenemos. La excepcionalidad que vivimos en Cantabria es que vivimos del día a día y del turismo al final, en último término, desde hace 2 décadas. No planificamos energéticamente, no planificamos la movilidad, no planificamos ni siquiera nuestro territorio porque tenemos un PROT metido en el cajón. Todo lo que es planificación lo abandonamos. Y cuando llega la gran oportunidad de los fondos europeos, lo pedimos para cosas que son muy importantes, son muy interesantes, pero que son deberes que el gobierno de Cantabria ya debiera haber hecho. Y utilizar estos fondos europeos para cuestiones más ambiciosas y para cambiar realmente lo que es el futuro de la comunidad autónoma. A mí me parece que es lo que nos está fallando, que al final vamos a pretender utilizar estos fondos europeos para hacer a última hora los deberes que debíamos haber empezado a hacer ya hace muchos años. Y eso creo que es una oportunidad perdida en este momento, sinceramente.
Se nos está colando un poco de ruido, no sé si algunos que os está rozando el micrófono con algo, pero se nos mete un poco de ruido, tened un poco de cuidado con los ruidos que generéis para que no se nos cuelen en la emisión, por favor. Isabel, te pregunto a ti también por esto mismo, este avance en cuanto a la educación para los menores, muy menores, las aulas de un año, ¿cómo lo veis vosotros en cuanto a lo que afecta al empleo público?
Bien, nosotros, igual que en esta cuestión que anunció la consejera y en otras que hemos venido viviendo desde el marzo del año pasado, hablando de fondos, en este caso de recuperación, de fondos COVID, seguimos haciendo y seguimos trasladando el mismo discurso. Teníamos ya problemas. Teníamos problemas serios antes de esta alerta sanitaria, teníamos problemas serios de plantillas, teníamos problemas serios de refuerzos, de sustituciones en los centros educativos, en el ámbito educativo, teníamos problemas serios de efectivos y sobre todo tenemos problemas serios en este caso de modelos. Desde nuestra organización lo que hemos defendido siempre es que cualquier proyecto que la consejera avance debería llevar aparejado un informe, una memoria de cómo se pretende llevar a cabo. Nosotros hemos planteado que toda esta cobertura de puestos en el ámbito educativo debería ser directamente gestionada desde la consejería. no se debería buscar intermediarios para que hagan esta gestión. Aquí hablamos de empresas privadas, hablamos de empresas públicas incluso. Nosotros planteamos que la gestión tiene que ser tutelada directamente desde la Consejería de Educación. Nos preocupa mucho el modelo que se pretende implantar. Ahora vivimos que dependiendo de la zona geográfica en la que uno esté ubicado tiene unas prestaciones u otras, cuando todos estamos pagando los mismos impuestos. Nosotros lo que queremos es que cualquier proyecto lo que haga sea igualar ese acceso y esos derechos de los ciudadanos pues a tener este tipo de coberturas y de prestaciones. Al hilo de esto, deciros que nosotros, tanto en el ámbito educativo como en el resto de ámbitos, hemos propuesto, hemos planteado ya al presidente del Gobierno y al vicepresidente y iniciaremos una ronda con los grupos parlamentarios de lo que llamamos el plan de recuperación de los servicios públicos. Nos parece muy importante que todos, no solamente se dediquen a anunciar esos proyectos de última hora, estrellas, esas ocurrencias, sino que efectivamente aquí volvemos a hablar de un pacto de mínimos donde todos aquellos que tienen algo que decir también pueden estar en esa mesa y podamos firmar al menos un documento, lo que llamaríamos el pacto autonómico para la recuperación de los servicios públicos. Creo que no solamente en educación, sino en el ámbito sanitario, en las propias prestaciones que se dan desde los servicios cántabros de empleo y de otros tipos de servicios, desde nuestra agencia tributaria, hay que hacer un ejercicio serio. Ahora mismo hay 25 modelos de prestación de servicios dentro de un mismo gobierno. Esto no solo encarece estos servicios a los ciudadanos, sino que además les aleja de la gestión, que tiene que ser la gestión de una administración, la responsabilidad es de la administración. Y ahora mismo estamos viviendo un gobierno que prácticamente hace patrocinador más que de gestor, que es lo que nos obliga tanto la Constitución como las normas que rigen, bueno, pues todas las administraciones. Estamos en un momento clave, en un momento crucial. Se está liquidando gran parte de estos servicios públicos. Nos alegran este tipo de anuncios, pero no podemos seguir viviendo, como decimos, de los conejos que sacamos de la chistera cuando las cosas se están viendo complicadas. Tenemos una responsabilidad y, desde luego, ahí sí que os anuncio que desde el Trabajadores Unidos, lo que queda de legislatura, nuestra lucha, nuestra principal bandera va a ser la recuperación de estos servicios públicos, que, por cierto, en educación y otros ámbitos están absolutamente en cuadro. El COVID lo ha aguantado todo. Y está aguantando el hecho de que parece que ahora estamos. No, estamos empezando, debemos empezar a hacer todo lo que traemos en cuanto a carencias de prestación, y entre ellas, pues lo que ha anunciado la consejera y otras muchísimas más, que, bueno, os iremos haciendo llegar, Rubén, y a todos los que tenéis algo que decir también en el Parlamento, para que podamos debatirlo y podamos ver un poquito cuál es el objetivo que tenemos también en esto, que en este momento es tan esencial para los ciudadanos como son los servicios públicos, que son los que de alguna manera nos igualan en cuanto a derechos, ¿verdad?
Enrique, quizás sea un poco complicado en un momento como este. Por cierto, Enrique, te tienes que quitar el silencio del micrófono, que ahora mismo lo tienes silenciado. El equilibrio un poco entre cómo volcar, cómo repartir estos fondos europeos entre el sector público y el sector privado. Es decir, hasta qué punto tienes que hacer que tu estado del bienestar sea mejor, funcione mejor de lo que funciona, pero también hasta qué punto puedes incentivar que haya una actividad económica que pueda tener un mayor campo de crecimiento, ¿no?
Sí, mira, nosotros lo hemos dicho muy claro. Los fondos europeos de reconstrucción, que son estos 140.000 millones, Bruselas lo ha dicho en varias ocasiones, Madrid lo está diciendo, son fondos donde se va a primar la colaboración público-privada. Entonces, dentro de eso sí que puede haber algún proyecto privado, sí que podrá haber algún proyecto público, pero van a primar fundamentalmente la colaboración público-privada. Otro punto importante, los proyectos tienen que ser tractores para la región. Entonces, yo entiendo que todos los proyectos son interesantes, son importantes, cómo no, y es difícil ese equilibrio, como me acabas de decir, pero lo que es la realidad es que lo que se va a primar es que sean proyectos tractores. Entonces, aquí va a haber dos patas fundamentales. Una, aquel proyecto tractor con una cantidad de dinero importante, y después va a haber otra pata, es conseguir que esos fondos también bajen a las pymes de alguna forma, ¿no? Y va a haber dinero que va a ir directamente a las pymes, pero bueno, que todavía está sin escribirse la letra pequeña. Entonces, dentro de esos proyectos tractores, pues lógicamente la administración puede presentar alguno. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos que esa gestión, y creo que alguien ha comentado, esa gestión no se lleva de forma conjunta en el gobierno regional. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay consejerías, que las consejerías a veces son excesivamente estancas. De hecho, no hay una transversalidad, por ejemplo, en la necesidad de unos funcionarios en unas consejerías y en otras, porque se ha visto en la pandemia que cuando ha habido mucha más necesidad en determinadas consejerías de suplir determinados puestos de trabajo, porque ha sido una cosa que ha sido totalmente caótica, pues porque la situación así lo ha sido, no por otra cosa, no ha habido capacidad para que determinados funcionarios pudieran ayudar a otras consejerías, ¿no? Y eso es una cosa que no terminamos de entender. Y un último punto que me gustaría comentar es que, lógicamente, los fondos de reconstrucción que he dicho, y que no lo digo yo, que es que lo dice Bruselas, ¿para qué son? Y además habla de 3-4 puntos muy claros, que son reto demográfico, que son reindustrialización, que son digitalización y podríamos decir sostenibilidad. No pueden ser una excusa para que los gobiernos regionales, aquel dinero que tienen que consignar en sus presupuestos anuales, utilicen estos fondos para intentar que cualquier inversión que tienen que hacer como gobierno regional en sus presupuestos, pues se vaya hacia estos, a este tipo de proyectos. Y yo entiendo que habrá proyectos que sean interesantes por parte de la administración y que puedan ser tractores para la región, pero no, Bruselas no va a ir por ahí, ¿eh? Bruselas va a ir por aquellos proyectos que sean realmente tractores para la región, no aquellas necesidades puntuales que necesiten determinadas consejerías. No sé si es el caso, porque yo no me conozco a nivel este proyecto que habéis de comentar, yo no lo conozco, ¿eh? Uh-huh. Pero no va a ir por ahí Bruselas. Entonces, cualquier proyecto que se presente de esa manera, no dudemos que puede ser un error. Pues un error porque posiblemente no consiga financiación.
Pero es que, perdón.
Sí.
No. Además, lo que decías ahora, Quique, además es que están llegando constantemente a través de los medios de comunicación, sobre todo porque, por desgracia, la información directa del gobierno, no es en el Parlamento, pero lo que es a los representantes de los trabajadores, nos está hurtando constantemente, os enteramos muchas veces por los propios medios de comunicación. Hemos oído que han llegado fondos a la Consejería de Educación, 9 millones, 11 millones, que llegan fondos, en este caso entendemos que es desde el Estado para la dependencia. Oye, y la pregunta del millón, ¿en qué se están invirtiendo? ¿Cuánto dinero se está gastando? ¿Dónde están las facturas y para qué? Yo creo que el principal, para nosotros, la principal premisa es no solo planificar, sino dar cuentas. Y hoy por hoy, nosotros, no sé vosotros, pero no tenemos ninguna cuenta de lo que ya se ha invertido, ninguna cuenta. Y sí que nos llegan pues algunos rumores y algunas cuestiones de que nos parece que no serían prioritarias en este momento. Pero todos son rumores porque no tenemos las cuentas y yo creo que lo que tenemos que exigir desde todos los ámbitos y desde luego desde los representantes de los ciudadanos y los trabajadores es ver los tickets de la compra. Hoy por hoy ni hemos visto la vuelta, ni sabemos si nos han sisado, no hemos visto nada. Y eso también yo creo que ya es hora de que también ese ejercicio de transparencia que ahora mismo tendría que primar en todo este gasto, en un momento en el que estamos tan con cuestiones tan importantes y tanta urgencia, sobre todo de derechos sociales entre la ciudadanía y entre los trabajadores, es un momento crucial para la transparencia, por favor. A ver si desde todos los ámbitos la podemos exigir, porque es lo mínimo que podemos pedir en el caso de inversión de dinero público.
O sea, además, si me dejáis añadir a esto que está comentando, que es que, lo ha dicho, lo acabas de comentar, es que hay una desinformación total de qué suponen, qué son unos fondos y qué son otros. Y os puedo decir que ahora mismo a Cantabria le han llegado 96 millones, creo que es el número, que son relativos a unos fondos que se llaman READ, que son, por ejemplo, los que van a provocar pues esa inversión que se va a hacer en Valdecilla con la tecnología esta de protones, ¿no? Pero es que esos son millones que llegan precisamente para reaccionar, ¿no? Como dice el fondo, a esta pandemia y entonces yo creo que las administraciones tienen que saber dónde pueden poner el esfuerzo en conseguir unos fondos, que es lo que nos ha faltado en esta región y bueno, y en este país, yo creo, durante muchísimos años respecto a Europa. Hay unos fondos que son para lo que son y hay una concurrencia competitiva y hay que ser hábiles y hay que ser listos a la hora de ir a por esos fondos. Entonces, lo que no se puede es tirar a todo lo que... A ver si me cae algo, ¿no? Porque eso es una forma de tratar los fondos muy poco profesional. Y entonces, vuelvo a decir lo mismo, eso lo van a puntuar. Y lógicamente, no, Cantabria no puede ir con 200 proyectos a ver qué nos cae, no. Tendrá que decir, oigan, estos son los proyectos que tienen que ir y vuelvo a lo mismo. La clave va a estar en todos aquellos proyectos que sean compartidos, público-privados. Y eso es lo que ahora mismo más se va a valorar desde Bruselas. Todo lo demás, pues habrá que utilizar otros fondos, otros dineros o los presupuestos que tiene Cantabria precisamente para gestionar su administración, ¿no?
Después de lo que acaban de comentar tanto Isabel como Enrique, Rubén, ¿tú tienes la sensación de que en estos momentos de pandemia, en estos momentos tan complicados, se echa más en falta la información? Es decir, ¿que hay menos transparencia ahora que antes por parte, por ejemplo, del gobierno de Cantabria?
Bueno, más que la sensación, tengo la certeza. Desgraciadamente la sufro todos los lunes en el pleno del Parlamento de Cantabria mientras lo veo. Es verdad, también lo voy a matizar, aunque no es dar una visión mucho más positiva de la realidad, que no solamente es una cuestión de la pandemia, porque esto ya se venía arrastrando de antes. De hecho, estamos empezando ya a estar acostumbrados a que determinados miembros del gobierno, cada vez que se les que el Parlamento hace una de sus funciones principales, que es la de control de la labor del Ejecutivo, suban a la tribuna a menospreciar esa labor, prácticamente a insultar a la oposición por querer saber, que creo que es un derecho que tenemos todos, no solamente los representantes políticos, sino que lo hacemos precisamente para que lo conozca la ciudadanía, porque no nos dan esa información. Y el gobierno reniega en muchas ocasiones eso. Se ha notado mucho el cambio de legislatura, no nos vamos a engañar, de una pasada legislatura donde el gobierno estaba en minoría y por tanto necesitaba negociar, a esta en la que ya está en mayoría, y volvemos a esa etapa no tan lejana de si quieren conocer ustedes los detalles, ganen las elecciones. Pero es que al final no somos nosotros la oposición los que lo quiere conocer, es que lo tiene que conocer la ciudadanía, y contra eso luchamos permanentemente. Y luego también, y comparto lo que se acaba de comentar, no sé hasta qué punto también es ganas de no dar a conocer lo que está pasando o realmente desconocimiento y estar perdidos completa y absolutamente en esto. Porque, por ejemplo, comentaba ahora aquí que lo de los fondos REACT, que se han destinado en gran parte para el tema este de los protones de Valdecilla, y que se nos justificó, entre otras cosas, que es que no se podían destinar directamente para educación, para gasto, digamos, corriente, ¿no? Sin embargo, el gobierno de España salió a los pocos días a decir que no, que efectivamente, que estos fondos sí se podían utilizar para estas cuestiones. Con lo cual, al final la conclusión a la que uno llega es que, desgraciadamente, tenemos un gobierno de Cantabria que no tiene muy claro o no sabe muy bien qué hacer y a qué aspirar con esos fondos que tiene a su disposición. Yo comparto el análisis que ha hecho Quique Conde en el sentido de que hay una gran oportunidad desde hace mucho tiempo para todos aquellos que tienen claro qué proyecto quieren seguir y qué es lo que quieren o hacia dónde se quieren dirigir a través de los fondos europeos, no solamente los de ahora, sino los proyectos europeos. Ojo, en el que en Cantabria tenemos empresas que conocen muy bien ese tipo de fondos y que saben muy bien cómo aspirar a ellos y cómo obtenerlos, y sin embargo desde la administración pública no se está utilizando una herramienta que es fundamental y que si te vas a otras comunidades autónomas compruebas hasta qué punto pueden servir para cambiar la fisionomía de una comunidad autónoma. Con lo cual, yo llego a un momento en el que no tengo muy claro si es desconocimiento, si es que no se quieren transmitir lo que está pasando, o si es una mezcla de ambas cosas, que no se quiere transmitir lo que está pasando porque nos llevaríamos las manos a la cabeza pensando, madre mía, ¿quién nos está gestionando ahora mismo, ¿no? Esa es la parte más pesimista o el análisis más pesimista que se puede hacer de esta situación. Pero vamos, lo que es la transparencia brilla por su ausencia esta legislatura y más concretamente de un tiempo a esta parte. Lo hemos visto, sin ir más lejos, y con esto ya termino, con el tema del plan de vacunación, que cuando se tuvo tres meses después el consejero vino al Parlamento, lo explicó y nos quedamos todos muy contentos y muy tranquilos, pero previamente nos decía que había expertos, que había plan y no se justificaba absolutamente nada. ¿Por qué? Luego lo supimos, porque es que no lo había, ese es el problema.
Y a eso añadir la descoordinación, yo creo que es la otra clave. Habéis hablado de del desconocimiento, incluso de la falta de transparencia y la absoluta descoordinación. Nosotros lo venimos viviendo, de hecho todos hemos sido testigos de declaraciones de miembros del gobierno en diferentes momentos en los medios de comunicación, en la que de alguna manera se denota directamente que no sabía uno lo que estaba haciendo otro, ¿no? Y hablamos sobre todo en la época más intensa, en la que se estaba hablando de restricciones, que por un lado el gobierno hablaba, incluso hubo anuncios de que había una cierta apertura, y por otro lado nos salía el consejero de Sanidad al día siguiente diciendo otra cosa. No sé ahora cómo se ha resuelto también este tema del aforo en el Racing, por ejemplo, porque creo que también ha habido contradicciones. Yo creo que no sé cuántos gobiernos tenemos, pero desde luego sí que se impone que en algún momento haya un lugar común en el que al menos se cuenten las cosas antes de salir públicamente, más que nada, ya fíjate, solo por un tema estético, ya no hablo ni por el tema de fondo. Os tengo que dejar, que me reclama ahora mismo otra cuestión urgente de ultimísima hora, lo siento mucho, de verdad.
Nada, Isabel, venga, que te vaya bien el día, muchas gracias por estar en la tertulia.
Venga,
un abrazo.
Lo mismo os digo, muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Pues bueno, desde luego es una cuestión complicada de afrontar, sobre todo si ves que quizá hay un poco de dificultad en cuanto a establecer canales de comunicación, ¿no? con alguien que piensas que no es transparente. Vosotros, desde COE, Enrique, ¿cómo estáis en este momento en cuanto, por ejemplo, se me ocurre el diálogo social, ¿no? El intentar avanzar quizá hacia medidas que puedan ser consensuadas entre vosotros, entre el Gobierno de Cantabria y los sindicatos, para intentar paliar esta situación? ¿En qué punto estáis? Para que a veces da la sensación, sobre todo escuchando a los sindicatos, como si estuvierais en un poco en un punto muerto, ¿no?
No, bueno, concretamente, o sea, aquí también he de decir, en todo lo que hemos hablado, que la desinformación que existe en este tema del plan de recuperación es importante, pero porque parte de la base, es decir, que parte de Europa, que poco a poco va definiendo las cosas, ¿no? Ahora mismo no se sabe cómo se van a repartir esos fondos, no se sabe cuál va a ser, digamos, los condicionantes de la concurrencia competitiva para presentar los proyectos, ¿no? Entonces, eso se va a definir en 2-3 semanas y va a salir, y vamos a estar en la realidad. Entonces, ahí es donde va a haber que estar muy atentos. Nosotros, si es cierto que con el gobierno de Cantabria estamos teniendo conversaciones y hablamos precisamente de todo aquello en lo que nos podamos ayudar, ¿no? Nosotros tenemos una oficina de proyectos de los fondos europeos, que es una imagen de la que tiene COE en Madrid y que está en directo contacto con el gobierno de España. Respecto al diálogo social, pues mira, lo he dicho, creo que lo he comentado ya varias veces, el año pasado no ha funcionado, hemos tenido, no habrá sido por reuniones, hemos tenido reuniones para dar y tomar, pero muy al final muy caóticas, las mesas que existen son muy transversales y eso al final redunda en poca concreción. Así lo hemos comentado, estamos ahora mismo pues dando una vuelta a ver cómo podemos entre las tres partes, lógicamente, porque las tres partes admitimos que no ha funcionado, con lo cual algo habrá que cambiar. Y bueno, nosotros abogamos por un cambio bastante más radical, posiblemente del que plantean sindicatos y gobierno, en cuanto a la forma de concebir el diálogo social. Y bueno, pues estamos en esa negociación, ¿no? Pero realmente, pues es un sitio donde, pues lógicamente tiene que haber un diálogo para tratar determinados temas. Que también entiendo, y siempre lo he dicho, el gobierno está para gobernar. Y lógicamente no tiene que llevar el diálogo social a absolutamente todos los temas. Además, es que no procede, ¿eh? Pero sí todos aquellos temas que como ha empezado esta tertulia, pues afectan y rodean a todo lo concerniente al empleo, ¿no? Que yo creo que es uno de los puntos importantes del diálogo social. Entonces, pues bueno, ¿cómo está? Pues ahora mismo el diálogo social, pues con ganas de dialogar, pero con muy mala gestión de ese diálogo. Por parte de todos, ¿eh? Aquí no he hecho culpas ni a unos ni a otros.
Pues esperemos que esa situación cambie. Ahora ya tenemos que cerrar el programa. Me queda agradeceros a los dos que quedáis en la tertulia vuestra presencia. Rubén Gómez, secretario de organización, perdón, de Ciudadanos en Cantabria. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros en la tertulia.
Muchas gracias, un placer.
Y Enrique Conde, presidente de CBC Pyme en Cantabria, también te agradezco a ti que acudas como siempre a nuestra llamada y que estés con nosotros en Arco FM durante estos minutos de radio.
Y solo faltaba. Muchas gracias.
Pues nos queda ya solamente cerrar el programa. Recordemos que os invitamos como siempre a que os quedéis en compañía de Arco FM durante todo el día. Ahora viene Carne Cruda, después a Mediodía Alegría, Tiro al Arco, la programación cultural musical de esta casa. Nosotros seguiremos contando lo que vaya sucediendo durante la jornada en elfaradio.com y en nuestras redes sociales, y mañana por la mañana a las 8, a la hora de la radio, volveremos para contaros todo el repaso informativo. Hasta entonces, que os vaya a todos fenomenal. ¡Hasta luego!
Arco FM 103.2.